This mascara mountains are a home now from me.
Volvemos a la orilla del mar, en Puerto de Sagunto. El 5 de octubre de 1984 amaneció fresco. La temperatura, según los registros históricos, fue ligeramente otoñal, con una máxima de 22 grados y, eso sí, unas ráfagas de viento muy superiores a la media, en ocasiones de más de 80 kilómetros por hora. Lo que no dicen las crónicas meteorológicas es que aquella fue una jornada triste y dura para muchas personas. Fue el día elegido por el acuerdo entre el INI, los sindicatos UGT y Comisiones Obreras y el Comité de Empresa de Altos Hornos del Mediterráneo para el cierre definitivo de la empresa. Aquel día, mientras el viento atravesaba los andamiajes metálicos de los Altos Hornos, se hizo la última colada de acero en Sagunto. Callaron las máquinas, también las mujeres y los hombres, y su lugar lo ocupó la ausencia. Han pasado 40 años desde el cierre de los Altos Hornos del Mediterráneo en Puerto de Sagunto, pero algunas heridas nunca cicatrizan del todo.
La unidad obrera, sindical y con el pueblo al final da resultados y aquí lo dio. Eso debe pasar a los anales de la historia y debe servir de ejemplo.
Algo se consiguió, pero tampoco fue nada realmente que compensatorio.
La policía quiere disolver, pegan un tiro, pegan una piedra y le pega a un compañero en sus testículos y la gente aparece donde está la Policía Nacional. Miles de personas y le prenden fuego a los coches de la Policía Nacional.
Hubo algunos excesos de parte del gobierno por no haber previsto esa situación y hubo también algunos excesos de parte de los sindicatos en sentido de responsabilizar directamente a un gobierno como el autonómico que no tenía ninguna capacidad de actuación.
¿Qué queda de aquellos días de lucha y acero? ¿Recuerdan las generaciones actuales aquellos hombres y mujeres? ¿Cómo se relaciona la ciudadanía hoy en día con su pasado? ¿Cómo ven y sienten el legado del acero?
Memoria de Acero. Un podcast producido por la Concejalía de Memoria Histórica y Democrática del Ayuntamiento de Sagunto. Capítulo 4. 40 años después.
Las calles de Puerto de Sagunto, hoy, a punto de entrar en el segundo cuarto del siglo XXI, son un lugar tranquilo. Pero a poco que se arañe la superficie, es fácil darse cuenta de que el cierre de los Altos Hornos del Mediterráneo todavía está muy presente en las personas que lo vivieron. Julio Godí, sociólogo y vecino de Puerto de Sagunto, y María Gerbeit, historiadora.
No, yo no lo viví como un final de nada, lo que pasa es que luego por mi formación y porque te vas haciendo mayor y te vas descubriendo quién es tu familia y la trascendencia de ese momento, pues entonces te das cuenta que fue, pues sí, claro, un antes y un después para el Puerto Sagunto, que no fue la muerte de un pueblo, pero sí la transformación de un modelo que le dio todo le dio la vuelta. Hay gente que no lo ha superado porque no tiene esa capacidad de sobreponerse. Imagínate a alguien que su abuelito ha trabajado en la siderurgia, que su papá también ha trabajado en la siderurgia y que él tiene 18 años, ha estudiado en la escuela de aprendices y no sabe hacer otra cosa y no ha vivido otra cosa más que ese modelo y que todo se viene abajo. Claro, es muy duro. Es muy duro.
las barbaridades, lo mal que lo pasamos, no lo pasamos mal.
Bueno, muy mal.
Aquí había una enfermedad que se llamaba solchaguitis, ¿no? Que los más jóvenes aún se siguen acordando. Ibas al médico y tal, y el médico te decía, ¿qué tienes? Solchaguitis. Aquí todo el mundo tenía la enfermedad de solchaguitis. Claro, aquí se pasó francamente mal. Francamente mal. Y claro, esas cosas ni se olvidan, ni se perdonan, ni se saldan las deudas. Y han pasado 40 años, ¿eh? Sí. Pero para muchos, yo estoy convencido que para Morillas como yo, es como si hubiera sido ayer, ¿no?
Sí, igual.
Yo creo que la relación no es... Es más de olvidar. No tenerlo muy, muy presente, el tema. Y también, pues eso, yo creo que de olvidar o de borrar un poquito y de olvidarse de la humillación, porque también como la lucha era tan grande y el tema era tan grande, yo creo que es un tema de no quiero pensarlo porque era una lucha perdida, ¿no?
Se ha hecho infinidad de literatura científica y artículos periodísticos sobre las consecuencias económicas y sociales del cierre. Pero se ha hablado poco de las consecuencias personales, las más íntimas, porque detrás de las cifras siempre hay personas. José María Barquero, líder de Comisiones Obreras durante aquellos años.
La pelea del cierre significó también con muchas familias muy enfrentadas. Porque claro, donde había un movimiento obrero en la calle, ciudadano y tal, de repente, ¡pum!, se firman los acuerdos. Y aquí todo el mundo, más allá de la opinión que cada uno tenga, que yo no voy a entrar en absoluto en ese terreno, pero aquí se queda, pues eso, todo el mundo deprimido, no quiero utilizar ningún término feo de palabra, pero muy tocado. La gente queda muy tocada. Yo creo que a día de hoy aún sigue mucha gente tocada. Algunos a lo mejor estamos tocados, sí, hay alguna gente, los mayores, los más jóvenes seguramente no, pero los mayores, y aún queda mucha gente mayor, yo creo que aún sigue habiendo gente tocada. Sinceramente, es verdad que las nuevas generaciones tienen que pasar página y las pasaremos, y nosotros incluso, pero a nosotros nos cuesta más.
El cierre de los Altos Hornos del Mediterráneo dejó profundas huellas psicológicas en la ciudadanía de Puerto de Sagunto. La amenaza constante de desempleo y la incertidumbre económica generaron un ambiente de ansiedad y estrés entre los trabajadores y sus familias. Durante el conflicto se vivió un clima de tensión extrema, reflejado en actos de desesperación como la huelga de hambre. La sensación de traición por parte de las autoridades y la empresa, combinada con la pérdida de sustento e identidad, provocó una crisis emocional que todavía pervive a día de hoy.
Psicológicamente hablando, que no se ha llegado a analizar ni se analizará seguramente, pero eso es para que psicólogos y gente analizaran ese momento, porque fíjate, aquí sí que hubieron estudios médicos después, porque empezaron a proliferar enfermedades de estómago, incluso de intentos de suicidio, depresiones, claro, es que el panorama era desolador, pero en cambio psicológica y sociológicamente no se ha hecho nunca ningún... Yo lo he pensado a veces, no, yo no voy a los demonios ni ese nivel, vamos, ni para empezar. ¿Cómo se vivió todo eso? Claro, desafortunadamente ya no quedan personas, quedamos pocos, incluso con una cierta capacidad de intervención. Quedan, por eso, cuatro gatos ya de los que participamos, podíamos decir, queda mucha más gente, hay más gente, claro, aquí, mucha gente, pero que podamos analizar, no sé si fríamente, porque yo aún me emociono muchas veces cuando hablo de estas. Fíjate, ya han pasado 40 años, pero fíjate, para mí es como si fuera ayer. Yo creo que esas cosas no se pueden olvidar. ¿Y cuál es el riesgo? Conforme pasen generaciones, si no somos capaces de explicarles lo que era la fábrica, lo que significó y sobre todo para mí, algo de lo que ya he dicho y lo repito, porque no me importa decir, ¿qué significaba la fábrica, no? La unidad obrera y sindical, y si es con los ciudadanos para temas de esta naturaleza, mejor. Sin eso, nosotros tampoco hubiéramos aguantado. Es decir, si aquí hubieran habido sin experiencia, sin unidad sindical, con fortaleza y tal, aquí nosotros, ¿cómo le aguantamos a un gobierno con 10 millones? Y es que eso mucha gente lo tendría que analizar.
En la lucha, la unidad, el ver que todo el mundo se une para tal, eso da mucha fortaleza. Pero también tengo que decirte que cuando se cierra y hay desigualdades a la hora del cierre, la frustración es ya no por no haber conseguido, sino porque ahí cada uno va a la suya y si puede matar al vecino que trabaja, lo mata. La desunidad después, y eso sí que es posible, que ocasionará muchas cosas. Porque dices, hemos estado luchando, ¿para qué ahora? Y luego las recolocaciones, gente que se iba, los eventuales no se consideraban como trabajadores, todo eso yo creo que es muy frustrante. Entonces, lógicamente, eso deprime cuando se está luchando.
Todos los finales acaban mal, o si no, no son finales.
Bueno, la población cuando más traumada estuvo es cuando se hizo el referéndum. Gran parte de la población se manifestó en el sentido de que no querían cerrar, no querían que se pactase y que aprobaran los trabajadores. Se quedaron, todo lo que hemos hecho, decían algunos, todo lo que hemos hecho, ¿para qué? ¿Para esto? Ahora, aquí hay gente que pensaba, y quería quemarse la hoguera, quería seguir hasta morir ahí, lo que hiciera falta. Y se vieron muy defraudados a ver que eso se cerraba, una votación y se acababa todo. Y claro que habrá resentimientos, aún los hay, ya no creo que los haya.
Caminar por Puerto de Sagunto es hacerlo también por su historia. El Alto Horno número 2 es el único que queda en pie de los cuatro que hubo. Es un edificio máquina enorme de más de 64 metros de altura. Impresiona estar dentro, donde todavía se conservan los restos de la última colada de acero que se hizo en el año 1984.
Las casitas del barrio alto con rejas y antejardín, una preciosa entrada de autos esperando un Peugeot. Hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas, las casitas del barrio alto, todas hechas con resipol.
A 5 minutos a pie del Alto Horno se encuentra la Ciudad Jardín de los Ingenieros, un exclusivo distrito de alto nivel para los directivos. Son casas de estilo vasco, con techos tradicionales y jardín privado. Un sorprendente trozo de Vizcaya a orillas del Mediterráneo.
Ahora estamos en la gerencia, que bueno, de momento vemos que algunas casas están restauradas o semi-restauradas. Eso era donde vivía antes los directores de la fábrica de Altos Hornos. Bueno, realmente es una arquitectura vasca, pero en el modelo inglés de las ciudades jardines que se hacían, pues eso, al lado de la fábrica. Hasta hace unos 10 años más o menos no se podía entrar. Entonces, esto creo que la última familia aquí salió por el año 92 más o menos, o 90, ¿no? Entonces eso se quedó en ruinas, cerrado, y hubo una plataforma formada por ciudadanos que empezaron a reivindicar todo eso, ¿no? Bueno, realmente aquí el gran debate es qué uso podemos dar a todo esto.
Las casitas del barrio alto con rejas y antejardín.
Son 22 casas y es un ejemplo de la segmentación de las categorías laborales de la época.
La historia del siglo XX del Puerto de Sagunto es apasionante porque alucinas. O sea, es muy sugerente, claro, porque dices, ostras, un barrio obrero. Y dices, es que además se llama barrio obrero. Yo qué sé, la gerencia, tío, eso era una ciudad prohibida, tío. Ahí no podía entrar nadie, había un tío con un Mauser en la puerta. Tú ves las fotos, hay una foto que salen todos los niños de la gerencia. Y salen todos súper blanquitos, arregladitos, súper monos, ¿vale? Unos niños fabulosos, sanos. Y luego ves unos niños en la misma época, pero en el puerto de Sagunto. O sea, nada, al otro lado del muro.
Sí. todos llenos de mierda, descalzos, con la cara negra.
Los obreros también tenían sus barrios, construidos y gestionados por la gerencia. Aún se conservan y son un ejemplo único de planificación industrial.
Estas casas se empezaron a construir en el 1919 y todas estas luego hasta el año 23, por ahí, digamos, las primeras casas planificadas, ¿no? en ese sentido. Mezcla entre un estilo inglés, que si vas a esas ciudades industriales de Inglaterra y ves las casas que están así todo en fila, ¿no? Y la casa valenciana, que entras por una puerta grande y ves así un corredor, te puedes sentar ahí.
Algunos edificios también se han salvado de la piqueta, como la nave de Talleres Generales. Un edificio enorme construido a partir de 1919. Otros, sin embargo, se han ido perdiendo con el tiempo, como algunas de las naves o la escuela de aprendices.
Que es que estamos hablando de una negociación sobre qué queremos que sea el pasado. Y es una negociación. Y como en todas las negociaciones, hay jaleo. Fíjate que es que la pena, ¿vale?, es que las negociaciones también se pierden por desmemoria, ¿entiendes? No hace falta que tu contrincante cuente su historia, sino que con que no se cuente ninguna, ya la has perdido. Entonces es la desmemoria. Eso es lo que hemos conseguido. No nos hemos puesto de acuerdo, no nos hemos puesto de acuerdo en qué contar, ni en cómo hacerlo, y entonces hemos creado una desmemoria. Y entonces tú vas al Puerto Sagunto, te vas a cualquier bar a tomarte unas cervecicas, la gente que tenga 30 años no tiene ni puta idea.
Y hubo gente, como Manolo Girona, si vas a hablar con él, que ya cerrando la fábrica se empeñaron en que se salva parte del patrimonio industrial. O sea, ya hay gente que toma que tiene ya la conciencia y dice, no, no vamos a tirar todo porque luego os vais a arrepentir igual.
Pero quizás lo más valioso que queda es el patrimonio inmaterial. La memoria de la lucha de los trabajadores, las historias de solidaridad y resistencia y la resiliencia de la comunidad frente a las adversidades han dejado una huella imborrable en la identidad colectiva de Sagunto.
Tuvieron que pasar 10 o 15 años de la reconversión industrial para salir de esa resaca de que todo era una mierda y que todo se había acabado, para darnos cuenta pues que, bueno, que la noción de patrimonio y patrimonio industrial podría servir para reactivar un poco pues este escenario que es el Puerto Sagunto, que en ese momento, te estoy hablando 10 años o 15 años después, 90, 95, pues que estaba en esa resaca.
Este legado inmaterial sigue vivo en las asociaciones vecinales, en las conmemoraciones y en la cultura local, recordando a todos que la fuerza de una comunidad reside en su capacidad para unirse y enfrentarse juntos a los desafíos.
Fíjate que se reproduce exactamente el organigrama de empresa y las mismas desigualdades que habían en la empresa. O sea, hay una parte de las asociaciones que son altos cargos, directivos, ingenieros técnicos, que tienen una visión muy hegemónica del patrimonio, es decir, no, el patrimonio industrial es el progreso, la tecnología, vamos a poner aquí este plano, qué tal, ¿vale? Eso es una parte de las asociaciones que defienden el patrimonio, y luego hay otra que es la de la camaradería, la solidaria, la que tiene una visión pública y ciudadana, que creen en el común, en lo común, herederos de ese organigrama, pero del lado opuesto, del contrapoder, del movimiento obrero organizado. Entonces, unos viven la identificación con la empresa y ahora la identificación con el patrimonio, con la noción más hegemónica, y los otros, pues son los que crearon un contrapoder y fueron movimiento obrero organizado, herederos de esa idea. Y entonces no se ponen de acuerdo desde su forma de entender el patrimonio, ¿vale? Pero siempre ha cumplido. Quien no ha cumplido ha sido el resto. Ese impulso de la administración, ese es el problema, que se perdió. Hubo un momento caliente en términos patrimoniales, que hubiera sido posible articular un museo serio. Eso se perdió. Si lo podemos recuperar, yo creo que sí lo podremos recuperar, pero que es como nuestra segunda batalla de altos hornos del Mediterráneo.
Yo tenía poco más de 8 años cuando se cerró la empresa, pero las imágenes y las emociones de aquel tiempo se han grabado profundamente en mi memoria. En 1984 no entendía completamente la magnitud de lo que estaba sucediendo, pero sentía el peso de la incertidumbre y el miedo que se cernía sobre todos nosotros. Recuerdo las conversaciones, las reuniones en casa y, sobre todo, las miradas serias de los adultos. Con el paso de los años, no sé si aquella batalla se ganó o se perdió. Lo que sí sé es que aquellas y aquellos que la libraron hicieron lo que sentían que debían hacer y, por tanto, vitalmente ganaron. Los tiempos han cambiado, pero la lección permanece. Debemos recordar siempre de dónde venimos y continuar luchando por un futuro justo y digno, tal como hicieron nuestros padres y abuelos. Ese es el patrimonio que nos han dejado.
Hay un legado que te está diciendo: mi abuelo tuvo la capacidad de arraigarse en este entorno, mi padre también, y yo la voy a tener. Y eso es el patrimonio, eso es lo que heredas, heredas la capacidad de sobreponerte.
Esto hay que hacerlo, éramos todas, porque yo te nombraría unas cuantas, pero es que no quiero nombrar a nadie. ¿Sabes por qué? Porque es que todas fueron unas mujeres de bandera.
Yo siento rabia, indignación y orgullo. Orgullo de clase, orgullo de este pueblo, de la clase obrera de este pueblo y de la ciudadanía en general.
Memoria de Acero es un podcast documental realizado por Sergi Pitarc, Provi Morillas, Natalia de Ancos, Xavi Magro, Elena Morales y Pedro Montesinos. En este capítulo han intervenido Julio Bodí, María Gerbe, José María Barquero, Manuel Girona y Pilar Crespo. Con música interpretada por Josep Pérez Onanúa. Oh.